Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones y Provida, una compañía MedLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 5 de noviembre. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes y arroba Radio Duna, por supuesto, es nuestro Twitter. Vamos a hablar de educación hoy día y vamos a hablar de educación desde el punto de vista del Instituto Nacional, pero de algo bien específico, pero que no, obviamente nos va a dar para conversar muchísimo. Que es la recuperación del archivo y la biblioteca histórica del Instituto Nacional, tesoro de nuestra historia. Recordemos que el Instituto Nacional es el más antiguo, ¿no es cierto?, de los establecimientos educacionales del país. Vamos a estar con la historiadora Sol Serrano, que ha dedicado, la verdad, que buena parte de los últimos años a estudiar temas de educación en Chile. Debe ser una de las personas que a estas alturas ya más sabe de la historia de la educación en nuestro país. Así que, por supuesto, que hace una conversación con perspectiva histórica, pero también hay asuntos de la actualidad que es interesante comentar con ella. Por supuesto, el Instituto Nacional hoy día está bastante acontecido. Tenemos varios otros temas que conversar. Vamos a hablar de la industria del turismo en un ratito más con María del Carmen Rodríguez, pero empezamos con los temas del día. Pitu, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
No, estaba viendo, los temas son bien variados, ¿eh? Los temas que tú trajiste, temas del día.
Sí, sí. Ha habido de todo hoy día. Bueno, la noticia triste desde el momento uno de esta niñita de 13 años que fue violada, que hoy tuvo su guaguita, que finalmente murió a las pocas horas, y que en definitiva ha sido el caso que ha reabierto la discusión sobre el aborto terapéutico. Y que obviamente con las circunstancias de hoy día han aumentado muchísimo en los comentarios y ha sido sujeto y objeto de debate en las redes sociales. Otro de los temas también que ha sido muy comentado y a nivel mundial, que es una buena noticia, finalmente la recuperación de esta enfermera Teresa Romero, la enfermera española que fue tratada de ébola, la primera contagiada fuera de África, que primera contagiada
española,
claro, fuera de África, y que finalmente se le dio el alta definitiva. Ella estaba muy contenta, se estaba bien emocionada cuando dio como una conferencia de prensa en el hospital. Dijo que ella dijo: "No sé lo que falló, ni siquiera sé si falló algo, solo sé que no guardo rencor ni reproches". Además, dijo estar dispuesta a donar sangre, a prestar su sangre en caso de que sea útil para poder tratar a la gente, y también obviamente para investigar. Dijo: "Si mi sangre sirve para curar a otras personas, aquí estoy, hasta que me dejen seca", dijo.
Habló sobre el perro también, ¿o no? Entiendo que dijo
yo no la escuché, no vi la conferencia de prensa completa, vi la transmisión que hicieron acá los canales. Yo no la escuché hablar del perro. Le agradeció a su marido, agradeció la atención que hicieron en el hospital. Aquí Rodrigo me comenta que sí vio la conferencia completa, que efectivamente habló del perro. ¿Cómo se llamaba el perro? Era
Excalibur. Eso, tenía buen nombre.
Excalibur, sí. Que se emocionó. Que se emocionó. Parece que fue apresurada esa decisión, ¿no? Como la gente, parece que hubo cierta paranoia y un exceso de temor, que bueno, vaya, o sea, ¿quién es uno para juzgar lo que pasó ahí estando a tanta distancia además? Pero que finalmente el perro fue sacrificado, recordemos que lo comentamos acá. Y ahora, bueno, ella lo comentó y al parecer, como nos comenta Rodrigo, se emocionó al recordar y, bueno, como ya les decía, también agradeció a toda su familia, a sus amigos, por el apoyo que le brindaron.
Y según el diario Clarín de Buenos Aires, el marido de Teresa Romero, Javier Limón, dice que Javier Rodríguez, que era el ministro, el consejero, se llamaba consejero de Sanidad, Javier Rodríguez dice había matado a su mascota y él lo consideró una ejecución y no un sacrificio. No era necesario, dice, sacrificar al perro, ni siquiera se comprobó que estuviera afectado. Él leyó este un comunicado junto a su mujer en la conferencia de prensa y dijo que iba a acudir a la justicia, a demandar a las autoridades por la muerte de su perro. La verdad que es bueno, uno se alegra por el caso de Teresa Romero. Son pocos los que se pueden recuperar del ébola. Recordemos que es una enfermedad que mata a la mitad de las personas que se contagian.
Y claro, y esas son cifras además que tampoco son muy precisas, porque como no se tiene acceso como a documentación cierta y recolección de datos muy precisa, en lo especialmente en los países africanos, claro, son estimaciones además. Leila Guerriero, ¿te acuerdas que alguna vez estuvo por
sí,
acá
pues,
esta periodista
escritora
argentina? Escribió una columna en El País precisamente, claro, celebrando la mejoría
de Teresa,
pero al mismo tiempo diciendo que ella nunca se va a olvidar cómo tituló un diario español cuando finalmente Teresa se confirmó que tenía este diagnóstico, se diagnosticó con ébola, y que decía que a partir de este caso, como la alerta que se había generado en la Organización Mundial de la Salud, porque el virus ya estaba contagiando en otros continentes. Y ella decía, ¿cómo es posible que estemos hablando
increíble
de esto en
increíble
otros continentes cuando se enfermó Teresa, ya había miles de personas que estaban claro muriendo por esta enfermedad, y recién cuando salió de África es que se pusieron las señales de alarma? Oye, y en otro tema mucho más liviano y también una gran noticia, yo me alegro muchísimo porque me encanta que Justin Timberlake traiga niños a este mundo, porque nos merecemos a más niños bailando.
¿Sí?
Justin Timberlake va a ser padre.
Mira, talentoso Justin Timberlake.
Muy talentoso, junto a Jessica Biel, la actriz, que se casaron hace ya...
Bella.
Bellísima. Sí. Van a salir niños lindos ahí. Lindos y talentosos.
¿Te gusta Justin Timberlake físicamente? Sí,
sí, sí. En su época de juventud no tanto.
Era te gusta más madurito.
Sí, más madurito.
Ya tienes cuarenta y tantos ya.
¿Tanto?
Sí,
le estoy poniendo, yo creo. A ver.
Te lo voy a buscar inmediatamente. Yo creo que tiene más de 40.
No, aquí dice que tiene 33, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Y que Jessica tiene 32, según veo.
Tiene nació el año 81, tiene razón. Yo pensé que tenía más de 40 ya.
No, pues sí, se ve jovencito igual, ¿o no?
Pero no sé si tanto.
No, y para moverse así, joven, tiene que ser joven.
Para moverse así.
Sí. Oye, pues sí, un gran bailarín.
Sí, yo sé.
Gran bailarín.
Sí. Sí, lo he visto bailar también.
Y gran cantante. Además es divertido.
Es buen actor también.
Sí, cuando está en... ha hecho un par de películas, y en Saturday Night Live cuando participa, o cuando va al programa de Jimmy Fallon. No, divertido. Yo soy fan de Justin Timberlake, así que me alegro que vaya a ser padre.
Oye, yo te tengo otro que es del mundo futbolístico. No sé si escuchaste las declaraciones de Barroso, del jugador de Colo-Colo, Julio Barroso, que la verdad que hizo unas declaraciones bien... Yo creo que se extralimitó Julio Barroso. No sé si lo escuchaste algo, ¿no? Sí, sí, Rodrigo sigue. Pero Richie, tú que eres del Colo-Colo, ¿ves? Bueno, lo que pasa es que
había en el
Barroso último tiempo...
¿Julio Barroso es el que es bueno para la chuleta?
Sí, pues claro.
Es como exagerado, ¿no?
Ha hecho penales en dos partidos recientes. Penales cobrados y penales que eran clarísimos, ¿no? Pero él dice... nunca me excuso, lo que es penal es penal, lo raro, dice, es que a estas alturas a nosotros no tambalean en cobrarnos penales y a otros equipos sí, eso es raro, y ahora el torneo se comienza, dice, a definir por penales, esperamos que estas cuatro fechas el torneo se defina por juego y no por penales, uno no quiere pensar cosas raras, dice Barroso, ustedes saben que uno vive de esto, está en esto y a la gente le quieren vender cosas que no son, dice, los campeonatos se ganan, no se compran.
Ah.
Dice, la gente que dirige esto, habla de los dirigentes ahí, por supuesto, se tiene que dar cuenta de esto, ya que no son idiotas. Algunos creen que manipulando se consiguen cosas, pero un buen dirigente no tiene que comprar para ser bueno. Todo esto me tiene confundido, dice. Ojalá el campeonato... O sea, lo que está diciendo en el fondo es que hay alguien, que algún dirigente... Me imagino que dirigente de la Universidad de Chile, porque el único que podría beneficiarse de alguna situación que perjudica a Colo-Colo, Santiago Wanderers también, pero no creo que en Santiago Wanderers haya plata para comprar.
La caja chica no está dando.
Claro. Entonces el fondo está acusando a dirigentes de la Universidad de Chile de estar usando armas ilegítimas, de estar comprando a los árbitros. Eso es bien... Bueno, por supuesto que esto, como todo lo que se refiere a la Universidad de Chile o a Colo-Colo, ha generado también muchísimo comentario ahí en el mundo futbolístico. Hay dos de... Está de cumpleaños... Art Garfunkel, ¿no es cierto? Pero también, fíjate que se anuncia la biografía, una biografía de Paul Simon. La va a escribir un crítico de música que se llama Robert Hilburn. Dice que todavía el libro no tiene título, tampoco tiene fecha de publicación, pero sí va, tiene editorial, que es Simon y Schuster. Mira, Simon y Schuster va a ser el libro de Paul Simon. Bueno, tiene los derechos, dice, para realizar esto. Dice que Paul Simon en algún minuto había pensado en escribir él mismo su propia biografía, pero finalmente la verdad que prefiero dedicarme a hacer música y que otro escriba mi biografía. Esta es biografía oficial, por eso que la destacamos, ¿no es cierto? Dice, confío en que Robert Hilburn va a escribir un libro profundo, dice. Me gustó mucho su biografía sobre Johnny Cash y estoy dispuesto a contarle toda mi historia de la mejor manera que la recuerdo, dice. Bueno, este es Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Era Paul Simon con 50 Ways to Leave Your Lover. Se han volado recientemente. A lo mejor les ha tocado una experiencia que es bien curiosa. Yo lo conocí esto hace algunos años en un vuelo entre Santiago y Buenos Aires, o Sao Paulo, no sé. Pero era en esa época, era un vuelo de la línea Swiss Air. Y yo lo encontré que era genial, digamos, como idea. Pero un poquito inquietante. ¿En qué consiste? En poner, y ahora ya, bueno, esto está ya en varias líneas aéreas, en poner una cámara de video, una cámara, digamos, de en el fondo es una especie como de cámara de circuito cerrado finalmente, porque transmite en directo a través hacia las pantallas que están ahí en los asientos. No todos los aviones tienen asiento, todos los aviones tienen asiento, pero no todos los aviones tienen pantalla en los asientos. Bueno, este tenía. ¿Y qué es lo que se mostraba ahí? Se mostraba la cámara, lo que estaba en ese minuto, a lo que estaba apuntando, la cámara que tenía el avión ahí en su nariz. Por lo tanto, uno de alguna manera tenía la misma vista, iba viendo lo mismo que estaba viendo el piloto, y se veía todo cuando sale ahí de la manga, todo el carreteo, despegue también, y al final también se veía el aterrizaje. Y me tocó hace pocos días volar y le pregunté a la azafata, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué ponen esto, estas cámaras? ¿Cómo? No, eso es para que la gente se entretenga, básicamente. A la gente le gusta ver lo que va pasando con el avión durante el vuelo. En este caso, en este avión más reciente, era una cámara que estaba puesta en el alerón trasero. Ah, por lo tanto, se veía como que se veía todo el avión hacia adelante, digamos, hacia toda la cabina, digamos, hacia adelante, y también las alas. Bueno, esa es una manera en que la gente que no le tocó el asiento de ventana, o no quiere, o no le gusta, no sé, sentarse en el asiento de ventana, puede ir también mirando el vuelo a la medida en que va avanzando. Hay mucha gente que le gusta el asiento de ventana, y fíjense que hay una especie de carrera entre los fabricantes de aviones para diseñar aviones sin ventanas, pero que tendrían un tipo de proyección, digamos, de imágenes que de alguna manera reemplazarían a las ventanas. El centro para un centro para la innovación o procesos de innovación dice que acaba de lanzar el concepto para el avión sin ventanas, y la verdad es que esto podría gustarle mucho, dice, a los viajeros del futuro. En vez de las ventanas, estarían todas las murallas, digamos, el muro, toda la parte interna de la cabina, tendría pegado una especie de pantalla, de gran pantalla, ultra flexible y también ultra delgada. Estas pantallas podrían desplegar imágenes en 360 grados de vistas del exterior. Esto en tiempo real, gracias a cámaras que están montadas por fuera del avión. Sería como ir volando sin avión, ir volando directamente en el cielo, sobre las nubes, Bueno, en este viaje reciente que yo les contaba, le pregunté a la azafata, le dije, bueno, ¿qué pasa si vienen turbulencias, si la cosa se pone complicada? No, me dijo, ahí simplemente apagamos las cámaras. Yo me imagino que un concepto similar se utilizaría si es que esto se desarrolla. No es hay varias empresas que la están, yo les decía, esta empresa que se llama CPI, Center for Process Innovation, hay otra que se llama Technicon Design, Spike Aerospace, están todas compitiendo para poder desarrollar el avión sin ventanas, pero con vista. ¿Ah? Y lo antes que se pueda, por supuesto. Ya, pues habíamos conversado, Pitu, habíamos anunciado en realidad, Pitu, un tema que tenía que ver de alguna manera también.
Seguimos hablando
con
de
los
viaje.
Aviones, pero seguimos hablando de viajes, siempre es lindo hablar de viajes.
Oye, ¿y si viene como un avión en contra, uno lo podrá ver? Nervioso igual eso.
Uy, en este vuelo que te decía, en un momento había gran visibilidad, un cielo así, pero ultra, ultra despejado. Íbamos sobre, yo me imagino, era un desierto, imagino sobre África, unos montes veía ahí, no sé exactamente, no me ubiqué tanto como para
decir. Se veía secos.
Pero ponte tú los montes Atlas, ahí en el norte de África, no sé si era. Y tiene que haber sido unos 1.000, 2.000 metros más hacia abajo, el avión iba a 10.000 metros, uh-huh. digamos, y pasa un avión casi perpendicular al nuestro. Vuelo perpendicular, y es impresionante la velocidad a la que van los aviones, porque uno no
claro,
se da cuenta.
Claro, tú ibas a la misma, pero no te das cuenta.
Uno se llama a la misma velocidad, pero no, claro, uno no se da cuenta. Es realmente impresionante. Pasó por abajo y
rajado.
No lo escuché porque iba dentro del avión, pero me imaginé el sonido.
solo viéndolo. Oye, lo escuchaste.
Impresionante, me encantaba. A mí me hubiera gustado tener una cámara, uno por completo, ejemplo, claro. O una visión para poder...
Una visión en 360.
Exactamente.
Sí, igual un poco nervioso. Yo creo que igual...
Sí.
Duele un poquito, o sea, la guata, yo creo.
Para la gente que le tiene, hay gente que le tiene realmente mucha fobia.
Pánico.
A volar.
Sí, es verdad. Oye, bueno, pero para los que le tienen miedo y los que no le tienen miedo, igual la gente, aunque le tenga miedo, trata de... A todo el mundo le gusta viajar, o a casi todo el mundo, ¿cierto?
Excepto a... Bueno, no, un señor que trabajaba acá, a quien recuerdo de vez en cuando.
Pero filo, no más. No importa.
Sí.
Da lo mismo eso.
Es que hay gente que encuentra que esto, como ya hay mucha la gente que está viajando, ya hay gente que encuentra que
es demasiado popular.
Que es una rotería.
Claro.
Ah, que una rotería está viajando. Sí.
¿Para qué? No hay para qué.
Están metidos ahí en un mismo espacio con tanta gente tan mezclada.
Salvaje,
¿cierto?
¿No? Una salvajá.
Sí.
Achó. Oye, bueno, pero...
Pituca sin lucas.
En realidad ese es el problema, es que son pitucos sin lucas, ¿no?
Sí,
entonces no pueden, ya. Oye, bueno, pero la industria del turismo mueve muchos recursos, ¿cierto? Se estima que alrededor del 10% del PIB mundial es movido por esta industria, se genera a través de esta industria, son... esto obviamente contemplado la movilización, el alojamiento y también la alimentación, muy importante al momento de viajar, encuentro yo, de los turistas, ¿cierto? Se estima además que uno de cada 11 trabajadores del mundo están dedicados a este rubro. Se dedican...
Uno de...
De cada 11. Más o menos...
0,8...
Claro, más o menos coincide con la cifra de la generación del PIB, ¿cierto? Porque si el 10% del PIB mundial es de es producido gracias a la industria del turismo, más o menos el 10%, un poquito menos, son los que generan esos recursos. Bueno, lo que llevamos de este año, esto más o menos lo consideremos hasta agosto, los primeros 8 meses, la industria del turismo, de turistas internacionales estamos hablando, no de turistas que se mueven de un país a otro, y se considera turismo internacional a aquel que aloja en otro país, ¿ya? Así vamos a contar a los turistas. Ha aumentado en un 5% respecto de el mismo periodo del año anterior, lo que es un bastante buen indicador porque... El año pasado estuvo más o menos flojo en términos de turismo. Esto es un estudio que hace la Organización Mundial de Turismo, un estudio que se llama el Barómetro de Turismo Mundial. Entre enero y agosto del 2014 fueron 781 millones de personas las que viajaron y ejercieron, digamos, de turistas internacionales. Son un número importante, ¿cierto? Este año, la Organización Mundial del Turismo declaró que el 2014 es el año de las pequeñas comunidades, ¿ya?
¿Ya?
Y en ese sentido es que se ha estado trabajando para fomentar el turismo local, porque tiene repercusiones muy positivas en las comunidades que acogen a los turistas. ¿Por qué? Porque principalmente porque se mantiene la identidad de las zonas a las que van. Obviamente se exageran incluso las características propias de un lugar para hacerlas como más turísticas. Se evita además la migración hacia las grandes ciudades. La gente puede quedarse en sus lugares, evidentemente, porque hay un puesto de trabajo, hay algo que hacer en ese lugar. Y además se promueve la igualdad de género porque es una industria que permite o facilita el trabajo de la mujer. Por lo tanto, la Organización Mundial del Turismo decidió que este año, el 2014, era un año muy importante y de mucho fomento para las pequeñas comunidades. Lo interesante es que el trabajo que ha venido haciendo la Organización Mundial del Turismo, además con este refuerzo que se está haciendo este año, ha permitido de alguna forma tirar líneas, proyectar más o menos cómo se viene el 2015. Y según esta organización, se ha estimado que por primera vez los países en desarrollo van a recibir más turistas que los lugares tradicionalmente turísticos como París, Roma, Nueva York, los países desarrollados. Por primera vez los países en desarrollo van a superar a los destinos clásicos del turismo de los países desarrollados. El mayor crecimiento de viajeros de este año se registró precisamente en América, la América completo, Norte, el Caribe, América Central y América del Sur, registró un 8% de aumento respecto del año pasado, y esta es una cifra que duplica. O sea, el año 2013 el alza había sido un 4%, este año es de un 8%, y es la zona geográfica, el continente que ha se ha pegado un salto más alto en términos de atraer a los turistas internacionales. Se espera que para el año 2030 el 58% de los viajeros internacionales se va a dirigir a economías emergentes, principalmente de América Latina, de Asia, de Europa Central y del Este, más que a las economías ya consolidadas. Se está valorando de alguna forma esta el turismo más local, más buena onda, más hippie, digamos. Y lo que está promoviendo en este momento la Organización Mundial de Turismo es aprovechar este momento desde las comunidades para promover el desarrollo del sector, porque no sirve de nada si los viajeros están dispuestos a llegar a estos lugares, si estos lugares no están con las condiciones ideales para recibir a esos turistas. Esta es una tendencia que se va a revertir. Así que la Organización Mundial de Turismo está invirtiendo mucho ahora y está entregando distintos fondos para lograr que estas pequeñas localidades estén en condiciones de recibir a los turistas.
Bonita cosa.
Es una buena noticia para nosotros también.
Sí, pues. Tenemos hartas de esas pequeñas localidades. Pitu, mira, una pregunta curiosa. ¿Sabías que Leonardo da Vinci iba al baño 3 veces al día?
Te juro que no lo sabía.
¿Había escuchado que Aristóteles era bueno para bostezar? Bueno, como existe información de poco interés, claro, Open la hizo otra vez, trayendo una noticia muy interesante. Desde el 1 al 30 de noviembre, todos sus modelos tendrán un 0% de interés. Si te pareció interesante, bueno, ingresa a opel.cl. Opel, believe in autos. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. En espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exige a bioseguridad ambiental Airlife, ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. ¿Qué tienen en común frases como no vuelvas muy tarde, piensa antes de decidir, abróchate los zapatos? Bueno, son consejos que nos han dado personas que se preocupan por nosotros, como Neuroamérica, donde siempre se preocupan de entregarte un consejo oportuno sobre tus finanzas personales. Neuroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. ¿Han visto qué gran momento es el de Claudio Bravo? Una reconocida trayectoria en la Liga BBVA, capitán de la selección, embajador del Banco BBVA. Bueno, tú también puedes hacer como él y unirte a un banco que te hace la vida más simple. Todo está en tus manos. Únete a BBVA. Adelante. Y en todo Chile, Provida está más cerca de ti con la mayor red de oficinas establecidas de Arica a Punta Arenas. Visita provida.cl y encuentra la más cercana a ti. Provida AFP, una compañía MetLife. Vamos a escuchar un audio que ahí se los voy a explicar. Es medio, se escucha raro y nada, suena extraño, pero mira.
The call without service request sounds like a young child playing on the line.
Hello, hello, is your mommy there? Is your mommy there? Could you show mommy or daddy? Go get your mommy for me.
Bueno, se trata de lo siguiente. En Gran Bretaña, el número de emergencia es el 999, ¿ya? Equivalente al nuestro 103, ¿no? El 911 clásico, las películas en Estados Unidos, qué sé yo. Bueno, una mujer de 34 años que se llama Nicola Embleton tiene dos hijos, una hija de 4 y un pequeño, Oliver, el pequeño Oliver, el hermanito chico, 2 años apenas. Hace algunos días, ella le enseñó a su hija de 4 años, a Ella, a llamar al 999, que es el número de emergencia. En cualquier caso, ante cualquier situación complicada, qué sé yo, tienes que llamar a este número. Le enseñó, esto es una explicación, digamos, que le estaba dando a su hija de 4 años. La escuchó el pequeño Oliver. Escuchó la conversación, estaba sapeando, y bueno, también aprendió a llamar por teléfono. ¿Y qué es esta grabación que estábamos escuchando? Bueno, ese es el departamento de policía que atiende, y de hecho es un funcionario de policía que atiende la llamada, se la pasa, digamos, la operadora, le dice, hay un niño que está hablando. Y él le pregunta, ¿está tu mamá ahí? ¿Está tu mamá ahí? Le insiste, y el niño responde, mamá se cayó. ¿Está tu mamá ahí? ¿Puedes gritar? ¿Puedes gritar mamá o papá? mamá se... No dice, mamá se cayó, mamá se cayó. Lo repite varias veces. Bueno, el hombre traspasa, llama al servicio de ambulancia y dice, mire, tengo esta situación, esta, la dirección es tal, creo que algo complicado podría estar pasando. Afortunadamente, lo que estaba pasando no era tan complicado, pero sí, efectivamente, la mamá de este niño, de apenas 2 años, que había marcado el teléfono de emergencia, se había desmayado. Ella tiene un problema de presión desde que era joven y, bueno, se había desmayado. Dice, la verdad es que estoy muy impresionado, dice el funcionario de policía que atendió la llamada. Tanto así que invitó a la mamá, invitó a este pequeño niño, le regalaron un perrito, un perrito, digamos, de peluche, y le regalaron también el clásico casco de los Bobbies, de los policías de Gran Bretaña. Así se convirtió este pequeño niño de apenas 2 años en una especie de pequeño superhéroe casero. Oye, hay novedades con Paul McCartney, porque está a la venta ya una edición para coleccionistas de New. Es bueno el nuevo disco de Paul McCartney, bueno, el más reciente en realidad. Bueno, son 2 CDs y un DVD que tiene material, según la nota de prensa, exclusivo, que cuenta la historia de cómo se realizó este álbum. También la grabación de momentos únicos durante la campaña de promoción internacional que vivió Paul, generando titulares a nivel mundial cuando tocó las calles de Nueva York y Londres, paralizando el tránsito. También incluye la apertura al festival de música iHeartRadio en Las Vegas, una actuación en el Hollywood Boulevard, dice, shows en las calles de Nueva York y Londres, una entrevista también. Bueno, tiene muchísimo material. Los amantes de los Beatles, los amantes de Paul McCartney, tienen que comprar esto. No me aparece el precio aquí, pero bueno, si uno, para los coleccionistas y para los fanáticos no hay precio que constituya un límite, ¿no es cierto? Bueno, esto es New con Paul McCartney. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. Nothing will lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. What's gonna be? Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were new. Escuchábamos a Paul McCartney con la canción New. Bueno, ya está con nosotros la historiadora Sol Serrano, a quien le agradecemos. Siempre bienvenida y siempre es un honor tenerte acá, Sol. Muchas gracias por estar con nosotros. Y esta vez para conversar, o para partir en realidad, conversando sobre la recuperación del archivo y la biblioteca histórica del Instituto Nacional. Recuerdo que hace un par de años, un año y tanto, conversamos y me contaste, yo todavía tengo el recuerdo, me contaste que habían encontrado un verdadero tesoro ahí en el Instituto Nacional. ¿Qué es este archivo? ¿Qué es esta biblioteca histórica?
Bueno, muchas gracias por convidarme, soy una auditora bastante fiel.
Ah, mira,
además,
qué bueno.
Además.
Entonces vamos a cuidar el lenguaje entonces. No. Un poquito por lo menos.
Es fascinante porque la biblioteca de, o sea, el archivo del Instituto Nacional es casi tan rico como el de la Universidad de Chile, digamos, de las grandes, grandes instituciones, pero que estaba totalmente tirado así, bastante, muy descuidado, repartido por distintos lados, lo cual se sabía que se tenía algo valioso, pero no muy exactamente qué. Y nosotros queríamos mucho investigar a propósito de la historia de la educación, investigar desde los liceos, para no mirar siempre desde la información más oficial. Y queríamos llegar a los alumnos. Y entonces ya dijimos, vamos a ver, pura intuición nomás, vamos a ver liceos antiguos que puedan tener archivos. Y nos fuimos encontrando con, después de que se conversamos con del proyecto global, pero en el instituto, yo sabía que había un archivo, pero finalmente llegamos ya a verlo. Y imagínate lo que es poder ver durante, qué sé yo, 40, 50 años, los libros de vida de los alumnos. Tú sabes exactamente cómo lo castigaban, qué nota le ponían, qué tipo de reprensión, por qué los retaban, o cómo les había ido en la clase de historia, o qué habían pasado en tal curso. O sea, uno sabe la vida más interna de jóvenes en distintos periodos y dentro de la sala de clases y dentro del colegio, de la vida interna, la sociabilidad de una etapa tan fundamental de la vida y de un liceo tan emblemático como es. Y entonces dijimos, no, esto es fascinante, hay que armarlo, nos juntamos con toda la gente allá y raya para la suma. Lo que armamos fue un proyecto que nos ayudó a financiar la Universidad de Harvard, en la cual la organización y la valoración del archivo es trabajada con los estudiantes de ciencias sociales del instituto y los profesores de ciencias sociales y nuestros también estudiantes de archivística. Entonces, la maravilla de esto es que nos juntamos profesores universitarios, estudiantes universitarios, profesores de ciencias sociales y estudiantes de ciencias sociales. Y todos juntos hemos hecho este gran proyecto. Entonces, eso sí que es lindo porque al final es otra forma de enseñar historia. Hacia allá vamos.
Estamos conversando con la historiadora Sol Serrano. Tú, Sol, has trabajado, bueno, durante un tiempo largo en el tema de la educación, en la historia de la educación en Chile, a partir, obviamente, desde sus inicios con la educación básica y cómo se va desarrollando después, y también la educación universitaria. En el caso del Instituto Nacional, ¿cómo podemos ponerlo en la perspectiva, digamos, de ciento y tantos años, los 200 años de independencia y la existencia, digamos, de nuestro país? ¿Qué papel juega? ¿Qué tan importante realmente ha sido?
Fundamental. O sea, el Instituto Nacional no solamente tiene la gloria de haber sido el primero fundado y tiene esa impronta, pero conmemorativa, si tú quieres. Pero más allá de eso, lo que significa es la vocación republicana de la educación pública. Y en eso el Instituto Nacional fue el modelo que se construyó para todos los liceos del país y también en parte para la educación particular. Entonces, lo que tiene el instituto es que fue siempre el lugar de la vanguardia educativa y el gran colegio formador de la élite. Y mientras la élite se va diversificando y posiblemente también segregando, y los colegios particulares empiezan a educar a un sector de la élite, el Instituto Nacional va cada vez más educando a una élite más de clase media y más ascendente. Entonces lo es en la calidad de la educación compartida, pero sobre todo más que ser democratizador, porque ese puede ser otro tema, no lo es tanto, fue siempre un colegio de élite y sigue siéndolo, es un colegio que ha democratizado la élite. Esa es su gran virtud.
Ya, no es una democratización, digamos, de la sociedad en sus distintos estratos.
No tanto. Sino
que, pero ¿cómo defines la élite? ¿Es una élite intelectual?
Los que llegaban al Instituto Nacional hasta los años 50, 60, era ya una élite. Acuérdate que entran en la media, ¿verdad? Que en esa época eran las humanidades. Y tienen que allá haber estado en una escuela primaria buena o tener educación de calidad, digamos, si no nos entraba al instituto. Entonces ya eres una élite.
Ya. El solo hecho de entrar al Instituto Nacional y estar en...
Tienes que estar en la élite para entrar, claro.
Ya te convertí en élite.
Es tan estrecha, pienso que en el 64 solo un 28% de la población de la cobertura de edad estaba en un liceo, el 28%. O sea, imagínate, ya estar en cualquier liceo del país era un privilegio. Imagínate el Instituto Nacional. Claro. Después, el instituto se va ampliando cada vez más hacia nuevos sectores sociales en la medida en que precisamente el país también va generando clases medias ascendentes cada vez más amplias y incorporando a sectores populares también hacia la clase media. Entonces, el instituto siempre ha educado a un sector que no son los pobres de este país, digamos, o son ya selectivos, uh-huh. Pero hoy día igualmente educa a una población que proviene de sectores medios menos elitistas de lo que eran los años 50.
Estamos conversando con la historiadora Sol Serrano a propósito de la recuperación del archivo y la biblioteca histórica del Instituto Nacional. Tengo la sensación de que el Instituto Nacional ha permanecido con características más o menos similares durante toda su buena parte de su historia reciente. Y ha sabido capear las transformaciones de la educación, los intentos transformadores de la educación en distintos periodos. ¿Es así? ¿De alguna manera se ha mantenido como una especie de gran privilegiado o de isla, digamos, dentro de los distintos proyectos educacionales en Chile?
Menos de lo que el propio instituto habría querido. Porque igual fue municipalizado.
Claro.
Lo cual, que para lo cual el instituto...
Recordamos eso.
Sí. O sea, tiene número. ¿No es cierto? No sé cuál es el número, pero para el Instituto Nacional tener número era como ya la máxima humillación, digamos. Yo creo que el tema de la municipalización les dolió el alma. No lo habrían querido jamás. Y ellos querían... Ellos entendían con el Ministro de Educación solamente, digamos. Así de emblemático era. Entonces, se amplió mucho con la reforma educacional de Frei también, cuestión que sí había una vocación por ampliar, pero también restringía, o sea, tenía temores de su calidad, de ser un colegio demasiado masivo, y sí, es un colegio bien masivo. O sea, no se ha capeado tanto la reforma como... habría querido, yo creo el instituto, su vocación era definitivamente educar a la élite del sector público, digamos, no hacia el sector público, pero educar a la élite chilena tanto como lo hizo siempre, pero igual educa a la, o sea, los que están altos vienen del Instituto Nacional, pero son los que vienen de la educación pública. Los que vienen de los colegios privados particular igual tienen más privilegios que otros institutos.
Hoy día, a tu juicio, ¿el Instituto Nacional cumple todavía algún rol importante, algún rol fundamental que hay que preservar?
Ay, sí, Dios mío. Enteramente, aún... Yo reconozco que este tema de la selección me produce sentimientos encontrados. Porque, por una parte, si no va a haber selección en ningún liceo, ley pareja no es dura, la igualdad ante la ley es fundamental y me parece que tendrían que ser igual para todos los liceos. Pero una perspectiva menos legalista, si tú quieres, y más histórica, tiene un valor el instituto que uno diría merece una excepción. y merece la excepción que decía antes, de educar a una élite que tiene que, del sector público, que tiene que formar parte de la élite chilena, o si no, o las élites chilenas, si no, el nivel de segregación de esa propia élite va, tiene un alto costo para la cohesión social de este país. O sea, sé que no basta, no se trata de tener solo élites democratizadas, para nada. Cuando digo democratizada, digo amplia, de muchos sectores distintos. Y si no, vamos a tener un solo perfil, que es el típico de un colegio católico de élite o de un colegio laico de élite, llamémoslo así. Pero que son perfiles más o menos definidos. O sea, si no está el élite nacional, hay un sector de la clase media, de los que van emergiendo, digamos, realmente, que va a quedar fuera de la élite chilena, o sea, en su conjunto.
Nos encontraríamos, por ponerlo en términos bien caricaturescos, con, no sé, una élite compuesta por egresados del Tabancura y egresados del Grange, una cosa así, ¿o no? Bueno,
tú lo dijiste, sí. No yo.
Y no los egresados del Instituto Nacional, que también, que hoy día forman parte, tú dices, de esa élite.
Exacto.
La pérdida de la capacidad de seleccionar podría generar eso.
Absolutamente, porque no, ahí descreman. Sí, es obvio que descreman, pero queremos que estén también, lleguen a los primeros puntajes, porque si no, no van a llegar, no llega ninguno. Eso es lo que, ese es mi terror, es el terror de muchos. Entonces, claro, uno dice, es tremendo hacer una excepción de privilegio, pero yo lo haría en algunos casos por esto.
Sol Serrano, historiadora, bueno, autora de varios libros que tienen que ver con la historia de la educación en nuestro país, la educación universitaria, la educación básica, media, pública, privada, etcétera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Y bueno, vamos a estar a la espera, por supuesto, de la serie de publicaciones que me imagino que irán a salir de esta recuperación del archivo del Instituto Nacional. Ya nos tenemos que ir, vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos, esta es una gran historia, y está muy bien contada además por Bárbara Espejo, cuando Cleopatra se suicidó. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Y sigan, por supuesto, con Radio Duna. Chao.